Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Viernes 11 de octubre es la fiesta del Papa San Juan XXIII y comienza aquí El Espejo. Días atrás conocíamos la intención del Ministerio de Sanidad de crear una lista de médicos objetores contra el aborto, una especie de lista negra donde señalar a aquellos que no quieren acabar con la vida de los bebés en los vientres de sus madres. Y es que aún hay mucha presión y mucho debate en torno a esta práctica, aunque no todos ven en el aborto la única salida a un embarazo inesperado. Caritas Burgos impulsa desde hace 25 años a Encarem, su programa de ayuda a la mujer gestante en situación de vulnerabilidad. Gracias a él, Zineb ha podido sacar adelante a sus dos hijas, Melek y Khadija. Además de ofrecerle un piso, la han acompañado en todos los momentos clave del embarazo y en los primeros meses de vida de su pequeña.
Acompañarme en las citas de la matrona, el ginecólogo, en las citas si tengo cita de la niña del pediatría, si tengo una cita que yo, por ejemplo, en la seguridad social, luego en el parto. Luego después del parto también, sí, porque fue una etapa muy difícil para mí, después de parir con dos niñas.
También le ofrecen cursos para mejorar el idioma, le han ayudado a cuidar a las niñas mientras ella trabajaba y le han asesorado para alcanzar la nacionalidad española. Todo un trabajo de apuesta por la vida y ayudarla a reconocer sus derechos y su dignidad.
La verdad que yo, gracias a Caritas, que estoy... dando muchos pasos adelante con mis hijas. Yo creo que si estoy sola es un poco difícil, pero sí que me están apoyando hasta ahora con las compras y si necesito cualquier cosa.
Y es que no hay circunstancia que pueda poner obstáculos a la vida. La Iglesia siempre en los rincones más complicados de la sociedad. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Soy Álvaro Tajadura y te doy la bienvenida al Espejo, aquí en la sintonía de COPE. Y es que los viernes es tiempo de conocer y analizar todo lo que ocurre en la vida de la Iglesia en Burgos. Y lo que siempre hacemos al comenzar este programa es repasar las noticias de la última semana. Miramos ya por el Espejo Retrovisor.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y quien está al tanto de todo lo que ha ocurrido en la última semana es Nacho de Gamón. Buenas tardes, Nacho.
Buenas tardes, Álvaro.
El Consejo de Pastoral Diocesano se reunió el pasado sábado con el acompañamiento como reto principal de este curso.
El Seminario Diocesano de San José acogió la primera reunión de este órgano consultivo para el curso 24-25. El vicario de Pastoral de la Archidiócesis, José Luis Lastra, resumía así los asuntos tratados en esta reunión.
En la línea del acompañamiento, una de las prioridades pastorales de este curso, el Consejo ha abordado qué hacer, qué ofrecer a esas personas que tras un primer anuncio piden en su niñez, juventud o adultez ser cristianas, ser bautizadas, cómo acompañarlas, cómo hacer con ellas un proceso. También hemos abordado el futuro jubileo del año 2025, cómo plantearlo en la diócesis, cómo transmitirlo y finalmente algunas otras cuestiones de este comienzo de curso, desde ese sentir para toda la Iglesia, que es el objetivo del Consejo Pastoral Diocesano.
El Cabildo Metropolitano expondrá las puertas de Antonio López en el Museo de la Catedral.
Sí, el Cabildo ha recibido el permiso de la Junta de Castilla y León para que, una vez se concluya su elaboración, las puertas que el artista manchego ha diseñado para la fachada de Santa María puedan mostrarse al público en el museo. Eso sí, el Cabildo puntualiza que será una muestra temporal, ya que su objetivo es que las puertas terminen colocadas en el lugar para el que fueron diseñadas, la fachada principal del templo. Félix Castro, el ya presidente del Cabildo, señalaba la importancia de que la ciudadanía tenga la oportunidad de presenciar esta obra de arte para abandonar el prejuicio que muchos han tenido sobre ella.
Cuando, por supuesto, los tengamos en el museo, que es un lugar dignísimo para una obra grande como es la de Antonio López, pues se habilitarán varios días para que, por supuesto, los turistas, pero especialmente la sociedad burgalesa, puedan contemplarlas de la obra que ha realizado Antonio López. Por supuestísimo, porque además ese diálogo, la visualización de las real ya de las puertas, pues será concreto, no en base a imágenes que quizás salieron en su momento, que distorsionan la realidad de lo que son las puertas. Así que tendremos días para verlo, discutirlo, dialogarlo.
Y Caleruega ha acogido este miércoles el primero de los retiros de inicio de curso para los sacerdotes.
Lo ha predicado el arzobispo Monseñor Romario Iceta. Es el primero de los retiros de inicio de curso para los sacerdotes de la zona sur de la archidiócesis. Los siguientes serán en el seminario de San José para los sacerdotes del centro y en Bujedo para los de la zona norte. El vicario para el clero de la archidiócesis, Miguel Ángel Díez Villalmanzo, explica cuál es el propósito de este retiro.
Un tema que nos llega al corazón, acompañantes y acompañados. Dios es Trinidad, comunidad. Nuestro corazón está feliz si vamos de la mano del Señor, que se hace el encontradizo. Recuerda a los testigos camino de Emaús.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Pues toca el tiempo de hacer matemáticas, de hablar de números, de hablar de fechas, de hablar de datos, y quien está con la calculadora en mano es Nacho de Gamón. Hoy nos traes una cifra, 23.635.
Sí, ese es el número de alumnos matriculados en la asignatura de religión durante el curso pasado. Son un 67% del total de alumnos matriculados en los diferentes niveles de enseñanza en la provincia. ¿Y por qué te traemos este dato hoy? Porque ayer el arzobispo Monseñor Mario Iceta entregó a los profesores de religión la misio canónica. Es un documento de rango jurídico en el que el arzobispo expresa su confianza en ellos y les autoriza a impartir esa asignatura en colegios e institutos. Está previsto en el derecho canónico, tiene su origen en el Concilio Vaticano II y se renueva cada año. Begoña Calvo es una de las profesoras que ayer recibieron la misio de manos del arzobispo y nos explica por qué es profe de religión.
Para mí, ser profesora de religión es más que un trabajo, es una vocación. Cada año me siento enviada por Jesús a ser portavoz de su buena noticia. Los niños sienten curiosidad y se hacen preguntas. La clase de Relí es un lugar que invita a que puedan verbalizarlas y compartirlas con los demás. Y desde ella, pues ayudarles a que puedan encontrar respuestas o hacerse otras preguntas.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Para descubrir la historia es necesario bucear en las fuentes, en los documentos que nos narran los hechos, los personajes, los acontecimientos. En el archivo diocesano se custodian más de 80.000 documentos que hablan de la historia de nuestros pueblos, de la historia de los obispos, de lo que han hecho los cristianos a lo largo de los siglos. Hoy, en El Espejo, buceamos en el archivo diocesano.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Los documentos se custodian en las inmediaciones de la Facultad de Teología, con una temperatura de 20 grados, continuamente ventilados, sin luz solar y con un sistema antiincendio que impida su destrucción. Y es que es importante custodiar y preservar nuestro pasado, como explica Miguel Ángel Saiz Herrera, el director adjunto del Archivo Diocesano.
Si queremos saber cómo eran los cristianos de hace 400 años, pues tenemos que ir a los libros. Si queremos saber sus costumbres, si queremos saber cómo vivían, qué relación tenían con la Iglesia, cómo la Iglesia estaba iluminando la vida de los pueblos y demás, necesitamos tener la documentación.
Y allí, Nacho, se custodian todo tipo de documentos.
Sí, el archivo se divide en dos grandes secciones. Una diocesana, donde se almacenan documentos generales relacionados con los obispos, con las bulas de sus nombramientos, las obras impulsadas. Y otro parroquial, donde se guardan los libros sacramentales de 1.200 parroquias, algunas de ellas ya extintas. Es un fondo documental que sigue creciendo cada día.
Técnicamente tenemos documentación anterior a 100 años. En la práctica, es verdad que sí que, pues con los nombramientos que hay ahora, que se agrupan muchos pueblos en muy pocas personas, que los curas de los pueblos no viven en los pueblos, sino que viven en Burgos, pues muchos traen los libros, incluso los abiertos actuales, al archivo. Así que funcionamos ahora como una mezcla de todo un poco.
Documentos que no solo se guardan, sino que también se estudian. El archivo está abierto para que investigadores, historiadores y también para gente común que quiera buscar la historia genealógica de sus antepasados o conocer el pasado de su pueblo.
Hay que custodiar para tener en las mejores condiciones posibles la documentación y que luego esa documentación alguien la pueda utilizar. Entonces, a la hora de utilizarla, evidentemente en los últimos tiempos a lo que se tiende es a la digitalización para consultarlo online, donde sea. Esa labor nosotros la tenemos prácticamente hecha, pero bueno, el libro físico, el soporte físico, ese tiene que estar continuamente utilizándose, con mucho cuidado, sacarlo, consultarlo y demás.
Y es que allí en el archivo existen todo tipo de documentos, algunos se han descubierto incluso forrando otro tipo de libros. Así se descubrió el más antiguo de los custodiados, el de la fundación del monasterio de Oña.
Nuestro documento más antiguo son tres pergaminos sobre la fundación del monasterio de San Salvador de Oña, que datan del año 1011. Se han conservado también porque formaban parte de las tapas de los libros parroquiales. Entonces aparecieron en tres pueblos muy diferentes. El cura del momento, mirando a ver qué era esa portada del libro, pues se descubrió que era el documento fundacional de San Salvador de Oña.
Y es que, según tengo entendido, Nacho, creo que fue el Concilio de Trento el que mandó a las parroquias conservar documentación pues relativa a las acciones sacramentales que se desarrollan en las parroquias.
Sí, aunque en Burgos jugábamos ya con ventaja porque la pureza de la religión, la demostración de ser cristianos viejos, hizo que ya se notaran algunas partidas de bautismo antes incluso de Trento. La más antigua es una fechada en Nofuentes.
Es cierto que ya en España, mucho antes de Trento, ya se empiezan a inscribir los bautizados. De hecho, nuestra partida más antigua es de Nofuentes, del año 1494.
Y todos esos documentos están ahí como un servicio gratuito que oferta la archidiócesis para todos los que quieran consultar.
Hasta el 30 de septiembre han recibido 653 solicitudes relacionadas con la genealogía, aunque donde notan un considerable aumento de solicitudes es en las partidas sacramentales relacionadas con los antepasados, que permiten a los descendientes de los españoles que emigraron a causa de la guerra adquirir la nacionalidad.
Hasta el 30 de septiembre tenemos 420 solicitudes de ciudadanía, de las que, a ver, llamamos favorables a las que luego nosotros hemos hecho la transcripción, hemos tenido que encontrar la partida, se la hemos transcrito, hemos certificado la partida y la hemos legalizado. Entonces esas son 232 solicitudes, luego hay otras 188 pues que no han sido positivas.
Un legado documental que estará disponible también en formato digital, porque el archivo ha hecho un inmenso trabajo gracias al cual el 90% de su fondo documental ya ha sido digitalizado y se podrá poner a disposición de los investigadores de todo el mundo.
Pues si físicamente vas en la estantería, buscas el libro, pues digitalmente va a ser igual. Tú vas a buscar un libro y ahí estará o no la partida que andas buscando. Entonces en principio se va a trabajar por libros, igual que físicamente.
El hombre no tiene naturaleza, sino historia, que decía el filósofo Ortega y Gasset, y la importancia de custodiar, pues sirve para conocer nuestra propia identidad. La Iglesia, que también quiere custodiar su historia y su pasado, ha sido nuestra historia de esta semana, y continúas aquí, en El Espejo.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Pues abrimos ya nuestra sección de agenda. Coge papel y lápiz, apúntalo en tu móvil, en el post-it que pegas en tu frigorífico, porque estas son las citas que hemos seleccionado para ti, que nos escuchas.
José María Yudego, quien se define como un amante del arte de vivir, será el encargado de pronunciar este año el pregón del Domum, con el que la Delegación de Misiones quiere invitar a la colaboración en el Día Mundial de las Misiones. El pregón será el martes, día 15, a las 7:30 de la tarde en la Facultad de Teología.
Y también el Aula de Doctrina Social de la Iglesia de la Facultad de Teología da inicio a su curso de Economía para el Bien Común. Lo hace con una conferencia abierta al público a cargo del profesor de la Universidad CEU de Valencia, Enrique Lluch. Hablará de la relación que existe entre fe y economía y de cómo ésta debe estar al servicio de las necesidades humanas. La cita a las 7:30 de la tarde del jueves, día 17.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Pues mañana celebramos la fiesta de la Virgen del Pilar, es también el Día de la Hispanidad y serán muchos los análisis que se hagan de la conquista y evangelización de América por parte de los españoles. Y en este contexto hay una figura que quizás pase desapercibida, la de Alfonso Rodríguez de Fonseca, quien fuera obispo de Burgos de 1514 a 1524. Su papel en la incorporación de las tierras descubiertas a la corona, su papel en la ciudad y en el desarrollo arquitectónico de la catedral, se están siendo objeto de análisis en un ciclo de conferencias que comenzaron ayer, como explica René Jesús Payo, el presidente de la institución Fernán González.
Las conferencias van a ser un éxito, tanto por el nivel de los conferenciantes como por ese espléndido marco que es la escalera dorada, ese rincón fonsequiano entre la puerta de la pellejería y la escalera dorada en donde se sintetiza pues lo mejor del renacimiento burgalés que nos llegó en gran medida de la mano de este prelado.
Y una de las mayores expertas en la historia de América y que inauguró ayer este ciclo de conferencias es la profesora de la Universidad de Burgos, Adelaida Sagarra. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
¿Tiene razón Claudia Sheinbaum, la nueva presidenta de México? ¿Deberíamos los españoles pedir perdón por la conquista de América?
No tiene razón. Primero, porque no creo que tengamos que pedir perdón. Segundo, porque nosotros y ellos no son aquellos de hace 5 siglos. Y en el hipotético caso de que hubiera que pedir perdón es que no haya quien, porque el imperio mexica, Tenochtitlan, ya no existe. Y México es una creación española. La nación mexicana, la cultura mestiza mexicana no coincide, no es el imperio mexica de Tenochtitlan.
La historia generalmente la escriben los vencedores, vamos a decir así, ¿no? Pero últimamente también surgen intentos por reescribirla desde otro punto de vista, ¿no? Pasa con la historia de España y en el caso de la conquista de América también se está produciendo una reinterpretación de los hechos, ¿no? Ya no quizás se habla tanto de descubrimiento, ahora también se habla de conquista e incluso de genocidio.
Sí, es cierto. Se habla de esas cosas porque a día de hoy a veces se da más importancia al relato, que generalmente tiene un tinte muy ideológico, que a la historia científica. Entonces, una de las formas de manipulación es considerar que los pocos años que duró la conquista se pueden identificar con los muchos siglos que España tuvo presencia allí. Me has hablado de descubrimiento. Habría que hablar de descubrimientos, pero bueno, eso son cuestiones al margen. Conquista, en realidad, las grandes aportaciones son en la época virreinal, que son 20 años respecto a 3 siglos, prácticamente nada. Pero es muy fácil, ¿no? El español es el barbudo, cruel, horripilante, y verdaderamente puede que hubiera gente así. Barbudos, desde luego, eran. Pero es muy injusto meter a todos los españoles en el mismo saco. Español era el padre de las casas, español era Francisco de Vitoria, española era la reina Isabel. De los funcionarios evangelizadores que fueron a América, muchos se quedaron sorprendidísimos, aprendieron las lenguas indígenas para comprender lo que estaban viendo y viviendo, poder evangelizar desde dentro, incluso escribieron historias sobre las culturas indígenas previas a la llegada de los españoles. Entonces, evidentemente, pudo haber cosas crueles y luego en ningún caso se puede hablar de genocidio porque eso es presentismo. O sea, nosotros sabemos que desaparecieron millones de personas, pero ellos cuando fueron no sabían que eran portadores de un arma química en el sentido de enfermedades infecciosas para las que no había ningún tipo de anticuerpos porque América llevaba aislada 40.000 años. Claro, lo que hace España es reconectar un continente que llevaba aislado todo ese tiempo. Los españoles también se murieron, pero como somos los malos de la película, de eso no habla nadie.
¿Y por qué somos los malos de la película? Quiero decir, ¿por qué surge la leyenda negra en torno a la conquista de América? ¿Quién la promueve y con qué interés?
La leyenda negra es un medio, es un arma eficacísima. La propaganda, cuando las grandes potencias, como bueno, entonces no lo eran tanto, ¿no? Pues Inglaterra, Holanda, Países Bajos en general, entienden que nunca van a poder vencer a España por las armas y deciden crear algo tremendo, una propaganda falsa que muchos, incluso muchos españoles, han asumido como si fuera verdad. Y luego no deja de ser una perspectiva de análisis muy maniquea. No hay buenos ni malos. Todos somos hombres y mujeres y ahí vamos todos juntos. Hay actitudes, hay iniciativas, pero no se puede hablar de buenos y malos. Me parece infantil y simple, sinceramente.
Y en todo ese proceso destaca la figura que se va a estudiar y que se está estudiando estos días con este ciclo de conferencias, el obispo Fonseca. ¿Qué papel jugó en todo este proceso histórico? ¿Quién es?
Es el hombre de las decisiones americanas. Cuando Colón vuelve del primer viaje, los reyes se dan cuenta de que ha llegado a algún lugar, él no sabe exactamente a dónde, ha traído varios hombres y mujeres taínos. Demuestra, por tanto, que como ha descubierto tierras, se hace efectivo su nombramiento de virrey gobernador y almirante, y entonces los reyes son conscientes de que han concedido un cheque en blanco, pensando que probablemente no habría fondos, pero sí que los hay. Es decir, están intentando crear el Estado moderno, quieren forjar la modernidad política en Castilla y Aragón para después conseguir la hegemonía en Europa, y de pronto han creado una especie de, lo digo con cautela, una especie de parcela con aire más medieval que moderno. Y entonces eligen a un hombre que sea capaz de frenar el personalismo que tiene Colón, que solo piensa en sus intereses, y conducir todo ese nuevo proceso que no se sabe hasta cuánto ni cuándo va a llegar, de acuerdo a las nuevas ideas renacentistas y modernas de la corona. Y ese hombre es Juan de Fonseca.
¿Y cómo es su trabajo a la hora de incorporar o de anexionar a la corona todos esos nuevos territorios que iban descubriendo los españoles?
Bien, su primer trabajo es precisamente organizar las armadas. Él organiza el segundo viaje de Colón, que fue una armada de 17 navíos, 2.000 tripulantes, con lo que eso supone, pues desde dinero, bastimentos, comida, etcétera, y lo hacen 2 meses, de junio a septiembre, en una época, como dice el almirante Morrison, en el que el medio de viaje o de transporte más rápido es una mula. Es decir, es un hombre de una capacidad de gestión y coordinación impresionante, ¿no? Preparará también el tercer viaje de Colón. Cuando Colón es cesado, en 1499, todos los castellanos que quieran pueden ir a descubrir nuevos territorios, a comerciar y en un segundo momento a gobernar. El que determina esos viajes, dónde van dirigidos, es precisamente Fonseca. Y eso quiere decir que poco a poco se va trazando el mapa de América, primero las costas, luego vendrá la primera expedición hacia el interior, que es precisamente la de Hernán Cortés.
Y la de Fonseca podemos decir que es quizás una figura un tanto desconocida y por eso estas conferencias que se inauguraban ayer, ¿por qué invitaría a nuestros oyentes a participar en este ciclo de conferencias al obispo Fonseca? ¿De qué se va a hablar?
Vamos a hablar de su figura como gobernante indiano, como consejero indiano, centrando además todos los aspectos que le hacen un hombre característicamente renacentista. Vamos a hablar de él como obispo de Burgos. Además, tuvo un papel preponderante en la elaboración de las leyes de Burgos aquí, y de eso va a hablar Montserrat León. Vamos a verle dentro de un linaje oligárquico urbano, que es, digamos, la gente con la que los reyes católicos, para desplazar a la nobleza y utilizarla en otras cosas, quieren apoyarse, profesionales universitarios bien preparados, con una administración centralizada en la que dejan de tener autoridad en el momento en que ya no ocupan el cargo. Todo esto son pequeños matices, pero los historiadores sabemos la importancia que tuvo, porque no deja de ser un avance hacia lo que después será la monarquía hispánica. Entonces le vamos a ver como un miembro de una familia de la oligarquía toresana, con gran preponderancia la familia también en el reinado de los reyes católicos y ya antes. Vamos a hablar de su mecenazgo en las 4 catedrales en las que fue obispo y en el impulso que dio a las artes, en concreto aquí en Burgos. Tenemos 2 obras que muestran muy bien su propia evolución, porque La puerta de la pellejería es plateresco, o sea, Renacimiento español, pero La escalera dorada es la primera obra al gusto romano que se hace en Burgos. Y realmente, pues es un privilegio poder estar allí delante de la escalera, hablando del obispo Fonseca en un lugar que es como su rincón, vamos a decir así,
Pues el obispo Fonseca, que es una figura también referente en todo este proceso y en esta época tan apasionante de la historia de España y también de la historia de América. Adelaida Sagarra, gracias por habernos acompañado en El Espejo, y a ti que nos has estado escuchando ahí durante estos últimos 25 minutos, gracias por tu presencia. Nosotros nos despedimos, seguiremos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. ¡Feliz fin de semana!